Sueño de David de Araal. Digo yo que es un buen momento para recordarle a nuestros oyentes que nuestras redes están abiertas, por supuesto siempre, pero ahora es un buen momento, por ejemplo, para que nos hagan algún comentario o, en fin, que están a disposición.
Claro que sí. En Twitter, @ Temple Pureza, y en Facebook, Temple Pureza Radio Le. Si a usted le viene mal nuestro horario, los domingos de 10 a 12 en directo, puede escucharnos en podcast, en cualquier plataforma de música, de reproducción de música digital, también en la aplicación de Radio Le en el móvil, en la página web de Radio Le y donde usted quiera. Vamos, nos falta ya dárselo.
Llevárselo a casa. Pues prácticamente es eso, llevárselo a casa y escucharlo cuando a uno le apetezca. Estamos con la guitarra del presente y del futuro. Hemos escuchado a David Araal. ¿Y ahora dónde me llevas? Cuéntame.
Pues mira, hasta tierras alicantinas con un guitarrista que yo conocí a través de Maite Martín, pues estuve unos años con ella acompañándola. Es un joven que tiene ya dos discos de guitarra en el mercado, uno maestro del arte flamenco clásico y otro muy reciente, ha salido hace muy poquito, que se titula Tamiz. Vamos a escuchar una pieza de cada uno. Estoy hablando de Alejandro Hurtado, algo mayor ya que David Araal, creo que puede tener, bueno, ¿para qué me voy a inventar la edad si no la sé, no?
Y además, ¿qué más da la edad?
Efectivamente. Pues bueno, vamos primero, si te parece, con ese primer disco que nos mostraba en solitario Alejandro Hurtado, que es Maestro del Arte Flamenco Clásico, donde recupera la figura de Ramón Montoya con la guitarra original y la figura de Manolo de Huelva. Vamos a escuchar La Farruca de Montoya, no te digo versionada porque es la misma que la de Montoya, pero llevada al presente, con la técnica de grabación del presente y la técnica de aquella época, en las manos de un joven con una pulsación, con una pulcritud que es apabullante. Vamos a escucharla.
Venga. Sin duda alguna, la técnica es maravillosa, pero tiene el aroma antiguo, lo tiene, ¿verdad?
Hombre, tiene la guitarra, el conocimiento, la posibilidad de ejecutarlo, por lo tanto, lo tiene absolutamente todo Alejandro Hurtado, que hace muy poquito lo hemos conocido también como compositor, porque ese disco son composiciones de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva. Sin embargo, en Tamiz la música es propia, ¿no? Siguiendo eso que le dijo Sabicas a Paco de Lucía, que tenía que hacer su propia música, no valía nada hacer la música de otro. Y eso ya marca la vida y obra de Paco de Lucía y por tanto nos marca a todos ese comentario de Sabicas a Paco de Lucía.
Es que sabía algo de esto.
Sabía algo de esto, tanto Sabicas como Paco.
Sí.
Los dos son un poco conocedores del tema. Pues bueno, Alejandro Hurtado en Tamiz se presenta ya como un guitarrista joven pero sólido, con conocimiento de causa y con capacidad compositiva. que como decíamos, pues lo que vale aquí son las ideas propias. Esto se llama la liviana.
A veces te digo, la calidad del sonido no es bueno, pero la calidad de la grabación, por los años que tiene, sí merece la pena. En esta ocasión, para nada. En esta ocasión, la calidad del sonido en cada pieza que estamos poniendo es... Yo es que me fijo en eso porque es lo mío.
Todo rema a favor, Mila, en sí. Este programa.
Sí.
Todo rema a favor. Y por eso es tan importante, por ejemplo, el primer disco de Alejandro Hurtado, el de Maestros Clásicos, porque se va a esos sonidos que nosotros hemos escuchado en grabaciones que no tenían una buena técnica de grabación. Exacto. Cuando la música era, pues imagínate, ¿no?, la rondeña de Montoya, pues eso es insuperable. Pero los sistemas de grabación eran los que eran en la época. Entonces, llevar eso a la música presente con los sistemas de grabación que hay hoy me parece muy interesante. Se hace poco, yo también lo comentaba con Cristina Cruz, una grandísima conocedora, doctora, grandísima conocedora de todo esto, a quien mando un saludo, a Cristina. Y decíamos, ¿cómo es posible que no haya más discos en esta línea? Tal, si esto es interesantísimo, recuperar lo antiguo, con los sonidos de Montoya, de Niño Ricardo, de bueno, cualquier guitarrista que hubiese, Luis Llance, tal. Habría que recuperar toda esa falseta, pero con las grabaciones de hoy, tal, que también se hace, ¿no? Por ejemplo, por Seguirilla suenan falsetas de principios de siglo todos los días, pero sentarse a grabar un disco de guitarra de concierto en este sentido nos ha hecho demasiado. Pero dejamos atrás a Alejandro Hurtado para seguir presentando otro guitarrista del presente y del futuro. ¿Quién viene ahora, Mila? Pues seguimos en tierras...
Zetangana.
Bueno.
Te lo he dicho por eso. Cuéntame.
Está relacionado con Zetangana, porque claro, por guitarrista eso. Que acompaña, que ha estado en la última gira de Zetangana con el Bola. Estoy hablando de Yeray Cortés.
Eso es.
Y bueno, hacían el número más flamenco dentro del espectáculo de Zetangana. También lo conocemos a Yeray Cortés con Rocío Molina, está en la trilogía de la guitarra. Y también conocemos a Yeray Cortés, bueno, en solitario lo hemos tenido en distintos espacios a lo largo y ancho del mundo, con el Bola. Todavía dando primeros pasos, pero con muchísima contundencia. De nuevo tenemos un guitarrista que se fija casi más en los maestros clásicos que en los flamencos más contemporáneos. Tenemos un guitarrista flamenquísimo, con presencia en escena, con la mano muy muy caliente y bueno, con un toque con mucho brío, muy armonioso, muy rítmico, con una riqueza que se muestra, por ejemplo, en el Jaleo.
Thank you.
¿Llegó el momento?
Llegó el momento de que me la cuéntame.
¿De que una mujer se ponga la guitarra?
Efectivamente, de que una mujer se siente y toque la guitarra. Hay, por supuesto, las en el siglo XIX y en principio de a principios del siglo XX las hubo muchas, muy numerosas y muy buenas, algunas maestras con escuela de guitarra. Después, sin embargo, en las referencias más contemporáneas el nombre de la guitarra en la mujer está prácticamente desaparecido y ahora de nuevo parece que hay un reverdecer obligatorio fruto de los tiempos en los que chirrían, la verdad, programaciones donde todos los guitarristas son hombres, o quizá no chirría tanto porque estamos tan acostumbrados,
sí.
Pero cuando viene alguien de fuera del flamenco y dice, oye, ¿y no hay mujeres guitarristas? Sí que hay, pero ahí hay uno empieza a justificarse, sí que hay, pero tal cual. Y es cierto que ahí tenemos que apoyar.
Eso hay que trabajarlo.
Eso hay que trabajarlo, sí. Es asignatura pendiente por parte de todos el que haya más guitarristas. Una de ellas, una de las que está sonando, es de Utrera y se llama María Marín. Toca la guitarra, recita y canta también. María Marín, que ha tenido presencia en festivales como el de Nimes, que está trabajando en obras, en espectáculos con figuras de la danza y que también tiene proyectos en solitario. Nosotros la rescatamos en la soledad sonora. María Marín, de Utrera.
Pega a palo ciego vendiendo papeleta por la calle. Iba lo ciego vendiendo papeleta
Soleá de María Marín.
No estaba sola.
Y no estaba sola.
En esta soledad sonora le acompañaba Perrate, Tomás de Perrate, también paisano de Utrera. Seguimos avanzando, vamos ya casi encarando la recta final.
De hecho, estamos ya metidos, metiditos.
Metidos, metiditos. Bueno, no queda demasiado, pero sí que hay más nombres de mujer. Por ejemplo, el de Antonia Jiménez, que sí, también han podido conocer en solitario, raramente, seguramente sí, acompañando al cante o acompañando a figuras de la danza. En Flamenco on Fire, por ejemplo, sí que se presentó en directo tocando ella sola por colombianas desde Civibox Condestable, un espacio encantador, con muchísimo encanto, la verdad, con un patio maravilloso en el corazón de Pamplona, en el corazón de Navarra. Desde el Flamenco on Fire, Antonia Jiménez, sonido en directo. Thank you.
aplausos navarricos, ¿no?
Aplausos navarricos, efectivamente, que es el público que va al festival. Bueno,
supongo que habrá un poquito de todo, ¿no?
Hay un poquito de todo, pero bueno, público, es un festival que además se vive muy en la calle, con muchísimos conciertos, espectáculos, de actividades como actividades gratuitas, ¿no? Es donde la ciudad se vuelca y, por ejemplo, ese concierto es gratuito, el de CiviVox Condestable que estábamos escuchando a Antonio Jiménez en ese espacio y se llena de gente, ¿no? Yo, por ejemplo, la pasada edición estaba cantando Luis el Zambo en un patio absolutamente abarrotado, ¿no? Que es un gustazo ver así a cantadores de Sanjundia pues ofreciendo ese arte tan tan de su casa, tan jerezano, tan íntimo, ¿no? Ofrecerlo al público,
incluso,
efectivamente,
¿verdad?
A un público en su mayoría no especializado en flamenco, pero verlos a todos disfrutar una auténtica barbaridad, pues bueno, eso habla de lo poderoso que fue y que sigue siendo el arte flamenco, donde de pronto está un teatro lleno y sale Juana la del Pipa, canta por seguirillas y la gente se vuelve loca, porque sigue siendo algo único en el mundo que sorprende, que cautiva, que el espectador ante esa manifestación artística tiene una reacción de esto qué es, esto de dónde
asombro,
ha salido esta mujer.
Asombro, ¿no?
Efectivamente, y eso tantos años después sigue sucediendo. No es eso de que el flamenco, digamos, más primitivo, tal, ya no, es absolutamente falso. El flamenco más primitivo sigue sorprendiendo allá donde va y sigue cautivando y sigue siendo, pues bueno, festivales de música contemporánea hay muchos en todo el mundo, también los hay en España y muy potentes, ¿no? Pero esas figuras del flamenco solo están aquí.
Yo creo que sorprende porque son auténticos. No tienen artificio, no están creados para, sino que son así.
Claro, y hay gente que escucha a Juana y hay gente que es aficionada al jazz o aficionada al blues o a la música norteamericana, pues dice, esto se asemeja a estas voces de los negros, o sea, se asemeja a esta música de aquí. Y bueno, y Juana canta por tiento, cuando se pasea por tango por el escenario, y ese arte sigue cautivando. Y tenemos que reivindicarlo, por supuesto, como algo absolutamente propio, absolutamente del mundo y el patrimonio inmaterial de la humanidad que es y que reconoció la UNESCO. Seguimos con voces de estas. Mencionamos una del Pipa y se me ha antojado escuchar a Rancapino, pero estamos en guitarristas jóvenes.
Bueno, lo mezclamos, ¿no?
Vamos a unir estos dos mundos y vamos a escuchar a un jovencísimo José del Tomate, de Almería, hijo del gran Tomatito, tocando la guitarra por Soleá en el único disco que tiene en solitario, que se llama Plaza Vieja, haciendo alusión a la tierra, y que bueno, que cuenta con alguna colaboración, por ejemplo, la de Rancapino padre, en algo muy bien titulado, La Joya, por Soleá.
Cuando tú me echas a mí de menos, vas a venir en busca mía, compañerita mía, como un caballo sin freno. Que no me quería cuando delante me tiene y el sentido te varía cuando delante me tiene y el sentido a ti te varía. Compañera, no regañe.
Escuchar ahí a Arrancapino, ¿eh?
Pues bueno, desde luego, además ya Arrancapino que no se prodiga demasiado, esta sería una de las últimas colaboraciones que hace, cantador que tampoco tiene grabado demasiado, él tiene dos discos en solitario con Paco Cepero a la guitarra, tiene alguna colaboración por ahí, pues con Miguel Poveda, tiene esta otra, pero no hay demasiado grabado de Arrancapino, por eso hace también una labor José del Tomate en incorporarlo a su disco para que lo escuchen también en otros registros las generaciones venideras. Otro guitarrista que conocí yo en el pasado Flamenco on Fire, no lo conocía antes, viene de la mano de Ricardo Moreno, es Víctor Franco. Presentaron el proyecto Alzapúa, David Aral, Víctor Franco, José del Tomate y Alejandro Hurtado. Los cuatro, conducidos por Ricardo Moreno, presentaron Alzapúa. Pues aquí os dejo con Víctor Franco, que tiene una colaboración de lujo, la voz de la catalana Montse Cortés en El azul de la distancia.
Como prácticamente nos tenemos que marchar, hemos hablado de la guitarra de ayer, de hoy y del futuro, y hemos hecho referencia a esos podcasts que grabamos en el patio de Radio Sevilla con grandísimos guitarras, pues hilando una cosa con la otra, ¿no?
Un abrazo entre generaciones para despedirnos un poquito de la conversación que tuvimos con Rafael Riqueni y David Daral, y después su toque por Soleá como colofón de este programa. Rafael Riqueni invitándonos a escuchar a David Daral y a escuchar a las nuevas generaciones, un David Daral con los ojos como lunas escuchando al maestro y después compartiendo música en el patio de Radio Sevilla.
Recuerdo que tú le decías a Riqueni qué consejo le daba a ese chiquillo entonces, y más o menos esto fue lo que le dijo, y así terminamos.
Efectivamente, con esto terminamos. Muy buenas noches a todos, que hayan disfrutado.
Buenas noches.
Y viva el flamenco.
Viva.
Yo diría, porque he pensado en su persona con la guitarra alguna vez, y hemos hablado por teléfono y hemos estado en contacto, ¿no? No mucho, pero sí hemos estado en contacto. Yo le diría, para mí, la mano inteligente. Le pondría más o menos así reducido, pero lo que yo he pensado, ¿no? Y es porque yo creo que él, aparte de que pone el corazón totalmente en lo que toca, porque ahora hemos tocado, pero yo sé que él ha estado prácticamente improvisando, ¿no? No ha hecho algunas cosas de su disco, pero ha estado buscando la nota, ha estado improvisando, ¿no? Entonces, yo creo que en cada nota va buscando, ¿no? Y su corazón lo pone ahí, ¿no? Pero claro, pone también la inteligencia al servicio de lo que siente, ¿no?
La inteligente en la izquierda, ¿no? Y la que tiene la gracia, el soniqueto, llámalo, en la derecha. Así es, ¿no?
Sí.
¿Y qué consejo le darías a un guitarrista que eso, que tiene ahora entre, no solo a David, ¿no? Sino a cualquiera, que tenga ahora entre 20, 25 años, porque tú llevas muchos años de profesión, ha habido momentos duros como profesional, momentos más dulces, es una carrera de fondo en la que hay que trabajar mucho, hay que ensayar mucho, hay que sacar muchos proyectos adelante, seguir estudiando, escuchando música. Has tenido muchas cosas duras, pero ¿qué consejo le darías a alguien que digamos que ahora está despegando?
Bueno, consejo, la música es una dedicación total, ¿no? Y ya estuve antes un poco hablando de lo que yo he hecho más o menos durante mi vida, y he estado totalmente dedicado a la música. Cuando no estaba tocando sevillana, estaba tocando ni copla. Y si no estaba escuchando Chopin, y si no estaba escuchando cante antiguo, es que, no sé, es como vivir para la música, ¿no?
¿Pensáis vosotros que la guitarra tiene el reconocimiento que se merece actualmente?
¿Tú qué dices, David? Pregunta, ¿no? Te la cedo.
Te la cedo.
La dejo.
Yo creo que podría tener más cabida. Me gustaría de ver al maestro todos los días en un teatro de todas las ciudades que hay en España, y que se reconozca España y el mundo. En el año, pues, que tenga concierto todos los días.
Yo veo mucho cante. Quizá las figuras principales del cante se ponen con letras muy grandes en un cartel, y la guitarra va con letras muy chiquititas. O ni siquiera aparece, ¿no? Cuando la guitarra tiene en muchos momentos dentro del palo que se está interpretando, tiene muchísima relevancia, ¿no? Y creo yo que se le debe a la guitarra mucho.
Y Rafael, tú para hablarle a tu calle, la calle Fabié de Triana, para quien no la conozca, tú le hablaste por Soleá en ese disco emblemático, Alcázar de Cristal. No sé si hay algún palo, iba a decir estilo, algún palo con el que tú te sientas más identificado para hablarle a tu calle, a tus orígenes, a Triana. Es cierto que las guitarras hablan, vosotros habéis estado charlando un ratito. No sé con qué palo te sientes tú, cuando te sientas con la guitarra, imagino que vas cambiando, ¿no? Porque la riqueza del flamenco es tal que uno a veces toca por tarantas y según el momento en el que le coja tocará por otra cosa.
Depende pero la soleá, del estado de ánimo,
¿no? Claro, del estado de ánimo. Pero es cierto que la soleá tiene algo muy especial y más para un trianero, ¿no?
Sí, porque la soleá en Triana se cuaja, es muy despacita. Uh-huh. Y como que el espacio y el fin te da para componer. Yo tocaba mucho por soleá, es cierto. Y la soleá tiene un ritmo complejo cuando se toca despacio, ¿no? Entonces uh-huh. Hay que medir muy bien las falsetas para unirte de compás. Y yo recuerdo que tocaba muy bien, mucho por soleá. No muy bien,
además, tocaba muy bien seguro, porque en Triana tampoco había muchos guitarristas, estaba bueno, sí que había algunos, pero se hacía mucho cantes a nudillo, ¿no? La soleá de Triana estaba un poco descuadrada porque eran muchos aficionados, no eran cantadores profesionales, sino que eran aficionados. Y es verdad que ya Paco Taranto, Antonio Mairena, Paco Taranto, por mencionar alguno con el que tú tocaste muchísimas ocasiones, Chiquetete también, los que empiezan a cuadrar esa soleá. Y yo la verdad que hablando de soleá, no sé si os apetece tocar un poquito por soleá. A mí se me ha antojado, la verdad. Sí.
Estoy esperando.
¿Apetece tocar por soleá?
Encantado, nosotros somos unos pesados.
Cambiamos rápidamente.
Thank you. con Luis y